Movilidad Renovable, el programa de la plataforma para los combustibles renovables.
Muy buenas tardes, un programa más para hablar de esta movilidad renovable que tanto nos interesa. Un programa con la colaboración de la Plataforma para los Combustibles Renovables y si recuerdan, en el anterior programa analizábamos dos sectores muy difíciles de descarbonizar, el aéreo, las líneas aéreas y el marítimo, que nos centramos sobre todo en el sector pesquero. Y vimos el potencial que tienen estos combustibles, prácticamente es la única posibilidad que tienen para reducir las emisiones, tanto en los vuelos como en los buques de manera inmediata. Pero nos queda otro de los complicados. A pesar de que en las últimas horas la nueva vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Rivera, ha dicho que es inamovible el objetivo de que en 2035 no haya vehículos que emitan CO2, lo que también afecta, ha dicho, específicamente a los microhíbridos, los híbridos enchufables, los híbridos tradicionales. Pues vamos a hablar hoy de dos sectores. ¿Qué futuro van a tener? ¿Qué pueden hacer en ese proceso de descarbonización? Como es el transporte por carretera de viajeros y de mercancías, los camiones y los autobuses, que son fundamentales en nuestro día a día para que podamos tener ese pedido que hemos hecho en unas pocas horas, por ejemplo, la fruta en el supermercado, o poder desplazarnos por todo el mundo. Para ello, lo vamos a analizar, lo vamos a comentar en los próximos minutos. Y como siempre, vamos a empezar por un recorrido con las novedades sobre los combustibles renovables. Y vamos a hablar hoy de España. Hemos hablado estos días, y lo hacía hace unos segundos, de la Unión Europea, de cómo está la situación y de ese futuro que se presenta brillante para los combustibles renovables. Hace unos días los ministros de competitividad se unieron en Bruselas para debatir una propuesta de varios países europeos, Italia, Polonia, Austria, para garantizar la competitividad del sector de los automóviles.
Se piensa al documento.
Se piensa en el documento sobre la bioeconomía. ¿Y qué son los biocombustibles? Un producto de la naturaleza. Adolfo Urso es el ministro de Empresas de Italia. Comenta uno de los puntos claves de esta propuesta: el uso de los combustibles renovables para avanzar en la transición energética y la necesaria consideración de la neutralidad tecnológica. Y más allá de Europa, ese cambio de postura respecto a los combustibles renovables que se observa en Bruselas parece que se traslada a alguna de nuestras comunidades autónomas. Inés Cardenal, portavoz de la Plataforma para los Combustibles Renovables, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Eres testigo de cómo las comunidades, las regiones están utilizando y están teniendo en cuenta estos combustibles como esencial para la reducción de emisiones. Desde la plataforma estáis presentando su potencial a las distintas administraciones. ¿Cómo lo están aceptando? ¿Qué balance haces?
Pues muy bueno, la verdad. Es el informe que, como saben nuestros oyentes, hicimos con NTT Data, que arroja datos muy, muy interesantes respecto al potencial de descarbonización que tienen los combustibles renovables, pues está siendo muy bien recibido en las comunidades autónomas, que además ven uno de los beneficios de los que hemos hablado en el programa a veces es cómo utilizar residuos forestales, agrícolas, pues supone una oportunidad muy, muy importante de desarrollo de la España rural, ¿no? Y estas comunidades autónomas pues ven cómo pueden valorizar recursos, lo que decíamos, ¿no? Convertir el residuo en recurso y, por tanto, dinamizar sus economías. Como te digo, muy bien recibido. Hemos estado en Asturias, Galicia, hemos estado Castilla, León, Murcia, muestran mucho interés por esta alternativa.
Pues vamos a ver alguno de esos territorios, por ejemplo, Murcia. Hace unos días la consejera de Medio Ambiente presentaba el documento base del plan industrial con el que se quieren crear 15.000 empleos. Una parte esencial de la industria murciana va a ser la producción de los combustibles renovables. El consejero de Medio Ambiente, Investigación y Mar Menores, Juan María Vázquez.
Hay grandes proyectos en estos momentos en la región de Murcia que van a atraer grandes inversiones, y vuelvo otra vez a repetir, por ejemplo, el Valle de Escombreras con esas plantas de hidrógeno verde, con esa planta de biocombustible. Estamos en la región viviendo un momento en el que somos punta de lanza en la innovación de muchas tecnologías.
Además, en Galicia, la estrategia gallega de movilidad destaca que la demanda de energía actual solo puede satisfacerse combinando los distintos combustibles alternativos, como los renovables. También en Andalucía se presentan resultados de un proyecto piloto sobre el uso de los combustibles renovables en el transporte urbano, es decir, que son ya una realidad objetiva. Y vamos a presentar a nuestros invitados en este debate para ver cómo avanza ese proceso de descarbonización. Nos acompañan hoy el director de Relaciones Institucionales y Responsabilidad Social Corporativa de ALSA, Ignacio Pérez Carasa. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes a todos los oyentes.
Y también tenemos con nosotros a Ramón Valdivia, que es el vicepresidente ejecutivo de ASTIC, la Asociación del Transporte Internacional por Carretera. ¿Qué tal, Ramón? Muy buenas.
Buenas tardes, Miguel, y también buenas tardes, por supuesto, a los oyentes.
Bueno, pues vamos a hablar del sector del transporte. Sí, en los últimos meses se está evolucionando el 96%, prácticamente todas las mercancías por carretera en España, o sea, en España se transportan por carretera 2 millones de camiones. Ramón, hay datos que apuntan a casi 80 años para renovar completamente la flota actual para adaptarla a lo que piden las instituciones europeas. Con lo cual, si lo que dicen esas instituciones se tiene que cumplir, pues parece complicado sin estos combustibles renovables.
En efecto. Mira, la verdad es que no hay ninguna, creo que lo has señalado, no hay ninguna cadena logística, por sencilla que sea, en la que intervenga la carretera. Hemos oído decir las declaraciones de la vicepresidenta, la flamante vicepresidenta europea, ¿no? Teresa Rivera. Bueno, que no va a haber vehículos que no sean cero emisiones a partir de 2030 es una entelequia. Lo que quiere decir es que no se van a matricular o que van a intentar que no se matriculen nuevos vehículos que no sean cero emisiones. Pero el parque rodante es enorme y efectivamente hay millones de camiones, millones de vehículos, de tractores, de motos, de todo tipo de vehículos que va a tardar mucho tiempo en cambiarse. Desde luego, el efecto que está teniendo la actual catarata legislativa, proveniente sobre todo de Bruselas en este aspecto, al no tener la neutralidad tecnológica que sería exigible, es que se está retrasando la renovación de las, y los parques rodantes, tanto de turismos como de vehículos industriales, de vehículos pesados, están aumentando en los últimos 10 años 4 años de edad media. Ahora mismo los vehículos de más de 15 años, que eran un 4% hace 10 años, ahora son un 14%. El efecto es completamente el contrario. Y creemos, nosotros no estamos en absoluto desligados del objetivo de la Unión Europea de ser neutros en emisiones de CO2 en el 2050, estamos comprometidos y precisamente por eso estamos aquí en esta plataforma, porque no le vemos para los camiones pesados de media y larga distancia ninguna otra solución viable para ser neutros en emisiones de CO2 que no sea la utilización de combustibles renovables.
¿Cómo lo veis vosotros, Ignacio, desde ALSA?
Bueno, nosotros estamos absolutamente descomprometidos con lo que es la descarbonización de nuestra actividad en base a tres pilares que el primero pasa por el fomento del transporte público como única vía de descarbonización del transporte con la asunción de el trasvase y la intermodalidad del tráfico privado al transporte público para poder reducir. La segunda vía es la asunción de unos compromisos. Esos compromisos pasan y son públicos por hacer neutros nuestros servicios urbanos en el año 35, incluso para el año 40 en los servicios de largo recorrido. Y la tercera fase es descarbonizar nuestra propia actividad y nuestro transporte en base a dos pilares fundamentales. Uno es la renovación de flota por la introducción de nuevas tecnologías menos contaminantes o cero contaminantes. Y en ese sentido estamos aumentando la flota de eléctricos, sobre todo en servicios urbanos. Y la segunda es la introducción de todas las tecnologías que nos permitan el uso de combustibles cero emisiones en todos sus ámbitos, buscar la neutralidad tecnológica, y en ese sentido los combustibles los biocombustibles renovables es la alternativa más tangible que ahora tenemos, desde luego, en el largo recorrido, sobre todo.
porque es muy interesante lo que dicen Ignacio y Ramón, porque de hecho nosotros ya hemos asumido la terminología de la comisión, ¿no? Y hablamos de vehículos cero emisiones. Y lo que tenemos que recordar es que el vehículo cero emisiones no existe. La comisión está teniendo en cuenta solamente las emisiones en el tubo de escape y por eso prohíbe un motor de combustión que ya hemos visto en muchos programas que un motor de combustión, un camión de los que utilizan las empresas asociadas de ASTIC o un autobús de los que utiliza ALSA, alimentado por combustibles renovables, es igual de climáticamente neutro que un camión o un autobús eléctricos, ¿no? Uh-huh. Por tanto, efectivamente, pues esta alternativa tiene que ser tenida en cuenta para que las empresas de estos dos sectores pues puedan utilizar las distintas alternativas, insistiendo siempre en que esto no es una guerra entre tecnologías, ¿no? Que es otra de las cosas que nos gusta recordar en todos los programas. Todas van a ser necesarias y cuantas más tengan a su disposición las empresas, pues más fácil será para ellas alcanzar el objetivo.
Uh-huh. Te lo decía Ignacio, el autobús urbano sí puede ser una serie de tecnología, eléctrico, gas, pero claro, el problema son las grandes distancias o los grandes recorridos, ¿no?
Efectivamente, nosotros estamos probando absolutamente todo. Tenemos los primeros autobuses de hidrógeno que han estado en explotación en España. Tenemos 4 autobuses de hidrógeno. Lo vemos como una posible vía o alternativa al largo recorrido en el momento que haya una maduración real de todas estas tecnologías. Estamos, por supuesto, con el eléctrico. Tenemos un 34% de nuestra flota ya es eco-cero en los entornos urbanos y metropolitanos. Y más allá de eso, estamos probando todos los biocombustibles posibles. Tenemos autobuses de biometano, tenemos y sobre todo estamos haciendo grandes pruebas con el biocombustible HVO de actualmente, ¿no? Hemos iniciado pruebas en Madrid, iniciamos pruebas en Bilbao ya en el año 21. De ahí hemos continuado a León, Burgos y este año en Granada.
Uh-huh. Ramón, en ese sentido, también los camiones, como decías, estáis comprometidos, aunque pasa que en el caso vuestro, que son viajes por Europa generalmente, todas hay alternativas, pero no tantas.
No, es que no existen alternativas. O sea, ahora mismo es inviable pensar que se puedan llevar las exportaciones españolas al centro de Alemania en camiones que no sean con motor de combustión porque no tienen el alcance ni la capacidad de carga que tienen estos.
O sea, la alternativa se reduce a qué combustible renovable le pone.
Claro, para ser verdaderamente neutros en emisiones de CO2, nosotros no tenemos otra alternativa. Me hace gracia a veces cuando iba a hablar de combustibles alternativos, energías alternativas, digo, serán para otros, porque para nosotros ni la realidad industrial, ni la realidad comercial, ni la realidad tecnológica, ni las redes de distribución energéticas que tenemos hoy día y que vamos a tener en los próximos años nos permiten pensar que vamos a poder cambiar nuestra flota, que por cierto en las empresas afiliadas de ASTI se renueva con mucha frecuencia.
Pero ahora a lo mejor se envejece el parque si te van a prohibir matricular nuevos.
Tienes que dar el servicio a los clientes y no se puede. Y antes he oído a Inés decir pues que con combustibles renovables tenemos la misma neutralidad en emisiones de CO2 que con un vehículo eléctrico e incluso más. Porque efectivamente España es un país que tiene producción de energía eléctrica muy penetrada por energías renovables, pero cuando carguemos los camiones en Polonia o en Chequia no va a ser así. Claro. Vamos a estar suponiendo que pudiéramos cargar un camión pesado en Chequia o en Polonia eléctrico de baterías con energía eléctrica producida en esos países, será muy difícil que sea neutra en emisiones de CO2 porque mucha parte de esa producción de esos países de energía eléctrica se basa en la quema de combustibles fósiles y en la quema de carbón. Y a este respecto quería señalar que el esfuerzo que está haciendo, por ejemplo, ALSA y algunos afiliados también de mercancías de ASTIC para utilizar HVO es a sus expensas, es a sus espaldas, porque curiosamente estos combustibles sufren más carga impositiva que los de proveniencia fósil. Digo que sufren más porque a nivel de litro se cobra lo mismo, la hacienda pública cobra los mismos impuestos por un litro de HVO o por un litro de bioetanol que por un litro de combustible fósil, pero el poder calorífico es inferior y se gastan más litros en cada 100 kilómetros de ese tipo de combustibles. El bioetanol, por ejemplo, tiene la mitad de poder calorífico que la gasolina. Uh-huh. Por tanto, el que utiliza esos combustibles, a pesar de que el gobierno dice que está completamente comprometido con los objetivos europeos de ser neutro en emisiones de CO2, sin embargo no les ayuda nada en el tema impositivo, les está cobrando lo mismo y por tanto las empresas lo están haciendo a sus espaldas, a su costa, sin ningún tipo de ayuda estatal.
Y como miembro del Comité Ejecutivo de IRU, de la Patronal Europea del Transporte Internacional, ¿cómo es la situación en el resto de Europa?
Pues muy parecida, es decir, el único la única zona que más o menos se tiene, está empezando a cubrir de verdad con puntos de recarga eléctrico para los vehículos de baterías que se supuestamente van a llevar las mercancías en el futuro, es Alemania y una parte de Francia. El que recorramos Europa con vehículos eléctricos esperando tener puntos de carga capaces de cargar un vehículo industrial, un camión en un tiempo razonable, pues eso está lejísimo de ser realidad, a pesar de la directiva Safir y a pesar de todo lo que están diciendo en diferentes países. A nivel europeo estamos también muy lejos de poder cubrir el continente europeo con camiones que no sean con motor de combustión.
Y pero lo que decía Ramón de la fiscalidad, que ha salido prácticamente yo creo que en todos los programas, ¿no? Porque es ahora mismo yo creo que el principal reto que tienen los combustibles renovables. Pero, por ejemplo, tenemos ejemplos como el de Francia, que ya lo hemos hablado alguna vez, que sí que está apostando por una fiscalidad reducida de los combustibles renovables, que está haciendo mucho más fácil para las empresas repostar, y además que se ve que está el consumidor apostando por ello. Y ha dicho Ramón, vemos el ejemplo de Alsa, y yo creo que también muchas empresas de transporte de mercancías están utilizando, como decían ellos, combustible 100% renovable, fabricado con residuos, y que está teniendo un rendimiento y funciona perfectamente los motores que tenéis, ¿no? O sea, yo creo que esta es una de las principales ventajas, Ignacio, que tienen en este momento los combustibles 100% renovables.
Sin duda, o sea, ahora mismo es, la principal ventaja es la compatibilidad que existe con los motores Euro 6, no así con otras tecnologías previas, pero sí con los Euro 6, y la experiencia que estamos teniendo en todas las pruebas que hemos realizado es que no hay una alteración en el consumo, no hay una diferencia sensible con pruebas o con el combustible diésel convencional, y tampoco en cuanto a temas de mantenimiento y demás. Por lo tanto, vemos que es un combustible absolutamente polivalente con el combustible actual, ¿no? Lo único, bueno, pues, por ponerle alguna pequeña pega, yo sí resaltaría que para la posibilidad de extender este uso de combustibles, por lo menos en nuestra flota, en determinadas explotaciones, necesitamos una homogeneidad total de la flota, que todos los vehículos sean Euro 6, porque al final es un depósito de combustible dedicado en totalidad a esa flota. Y entonces necesitas que esa homogeneidad, o toda la flota que tienes adscrita y en ese momento, pues pueda utilizar ese combustible. Más allá de eso, importante conseguir los factores de conversión adecuados en cuanto a emisiones para que el cómputo de emisiones sea contabilizado como tal, y luego en definitiva, pues ver qué va a pasar con las ETS2 o el mercado de emisiones obligatorias que entrarán en el año 27 y que en definitiva pues debería suponer que el uso de estos combustibles sean considerados como cero emisiones como tal, ¿no?
Que ese es el objetivo, que se consigan esa declaración.
Sí, no, y lo que comentabas antes, ¿no? Que parece que Europa no quiere dar marcha atrás en el objetivo de 2035 de prohibir las matriculaciones de motores de combustión, pero sí que hay abiertos debates importantes dentro de Europa para ver de qué manera a lo mejor ese objetivo tiene que flexibilizarse, porque la realidad es que el reglamento se tiene que revisar en 2026, y hay países que están pidiendo que esa revisión sea en 2025, porque se ve que los objetivos de electrificación pues no están yendo al ritmo que esperaba la Comisión. Porque, como decimos siempre, es que el objetivo no es electrificar el parque, el objetivo es descarbonizarlo, ¿no? Entonces, en estas revisiones, pues se tendrá que ver qué papel juegan los combustibles renovables en la descarbonización del transporte por carretera en Europa.
Efectivamente, y que al final se puedan potenciar, y como decía, que no sé si eso afecta también a vosotros, Ignacio, lo apuntaba Ramón, ese tema de la fiscalidad, porque esas pruebas que estáis haciendo, esos viajes con unos combustibles que os cuestan más, al final es a las espaldas vuestras también.
Bueno, efectivamente, todo tema de costes es relevante. Ahora mismo estos combustibles tienen unos costes elevados o más elevados que el combustible tradicional. Eso es algo que se tiene que combatir con la escalabilidad y la usabilidad de estos combustibles en el resto de la economía y en el resto de flotas. Por supuesto, cualquier incentivo fiscal contribuirá a que el uso de estos combustibles de verdad sea mucho más masivo y que pueda extenderse, ¿no?
Es una forma de generalizar el uso, evidentemente, para esos combustibles.
Y como decía Ignacio, la producción a escala, ¿no? Lo decimos siempre por la parte de los productores de estos combustibles renovables en España, que han mostrado su absoluto compromiso con la neutralidad de emisiones y han mostrado que tienen la capacidad técnica, porque estos combustibles ya están hoy disponibles, pero esta producción hay que escalarla. ¿Para qué? Para reducir los costes, para hacerlos más competitivos, y para escalar la producción pues tienen que tener las señales regulatorias adecuadas, uh-huh, que en este momento no se están dando.
Porque, Ramón, vosotros también, como apuntaba Ignacio, las pruebas que están haciendo, más que pruebas, ya hay realidades,
sí, sí,
de todo eso. La ventaja que, como apuntaba, tampoco hace falta modificar nada en los vehículos.
En efecto, y no solamente eso, para nosotros es muy importante que no haya que modificar nada o que no tengamos que esperar a grandes modificaciones en la red de suministro de las energías que necesitamos para mover los vehículos, y esta red es la misma que ya tenemos. Todas las estaciones de servicio, todas las gasolineras, para entendernos, que están distribuidas a lo largo del continente europeo y de España en particular, pues ya están situadas donde tienen que estar situadas, porque los años han ido llevando a la posición. Existe el surtidor y, de hecho, pues las grandes operadoras de combustibles españolas, pues Repsol y Moeve, o antigua Cepsa, ¿no?, lo que se llama ahora Moeve, pues ya están apostando por tener cientos de estaciones donde se va a poder repostar cualquiera de nosotros este combustible neutro en emisiones de CO2, como es el HVO. Poco a poco se va a distribuir, y efectivamente la demanda irá muy ligada a que se favorezca y se impulse que eso aumente de escala y haya mucho más consumo. Pero desde luego la apuesta, tanto nuestra como de los que nos suministran energía, pues pasa por esa facilidad, y es que ya existe la red de distribución. Uh-huh. No tenemos que estar esperando. Ahora ha mencionado Ignacio pues los costes a los que se enfrenta uno, ¿no?, con un cambio tecnológico energético como este. Pero no te quiero decir nada. Si te toca cambiar para el punto de recarga de tus camiones la central eléctrica que necesitas para poder recargarlos, ¿no? Uh-huh. Que son muchos kilovatios, muchos megavatios al final de potencia necesaria, y como te toque cambiarlo, porque seguramente el transformador más cercano a tu empresa pues no tenga la capacidad suficiente, la cantidad se eleva por millones de euros, ¿eh? O sea que realmente necesitamos ahí pues un tiempo, un espacio, y que efectivamente a lo mejor esos 80 años que decías al principio que se necesita para cambiar la flota, se pueden reducir muchísimo, pues en cuanto se permita cualquier tipo de cambio de flota, que sea todo homogéneo. Ha mencionado Ignacio el ETS2, ¿no? El sistema de negociación de derechos de emisión, uh-huh, que va a afectarnos a los vehículos industriales. Eso va directamente puesto en el combustible. O sea, esos céntimos, que son 12 o 13 céntimos por litro que va a subir el combustible, van directamente puestos en el combustible. Pues eso, lo lógico es que se vea. Van puestos en el combustible de origen fósil y no van puestos en el combustible que es neutro de CO2. Y verás cómo nosotros conseguimos los objetivos incluso antes de lo que tiene previsto la Comisión Europea, en cuanto nos dejen utilizar combustibles neutros con los mismos ventajas y derechos que se supone que debe tener cualquier energía que reduzca, en este caso hasta un 90%, las emisiones de CO2.
Pero realmente, casi a todos, ¿creéis que, desde las reuniones que tenéis, bueno, se está presente en todo el mundo, vosotros también, Ramón, por Europa, que se va a conseguir esa flexibilización?
Pues la fuerza de los hechos, la fuerza de los hechos. Es decir, lo que no podemos es pensar, yo siempre digo que lo que no es sostenible es la economía y el modo de vida que tenemos en los países más avanzados sin el transporte. Y si no hay transporte, se va a resentir pues el comercio, la industria, el turismo, la movilidad de las personas, en fin, es que no hace falta pensar mucho para saber que se paralizará todo. Y por tanto, pues tengan los objetivos que tengan, la realidad de los hechos va a hacer forzosamente que tengan que impulsar energías como esta que estamos
viendo. Claro, y estando como están los fabricantes, además, también.
Bueno, esa es otra.
Pero como decimos siempre, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Ramón, yo creo que Europa se va a enfrentar a que la forma en la que ha diseñado la transición energética no se puede cumplir en 2030. El problema es que se dé cuenta tarde, porque lo hemos repetido muchas veces. Si se da cuenta tarde, ¿qué habrá pasado? Que no se habrán hecho en España, hoy estamos en España, pero tampoco en otros países europeos, las inversiones para fabricar aquí los combustibles renovables, y los tendremos que importar. Entonces, sería menos competitivo para nuestros consumidores, para empresas como Alsa o para los asociados de ASTIC, pero además estaremos generando una dependencia más y habremos perdido la oportunidad que tenemos como país. Que como decimos siempre, ya hay que pasar de las palabras a los hechos. No podemos seguir diciendo que tenemos una oportunidad sin precedentes, porque llegará un día en que esa oportunidad pasará y la habremos perdido.
Uh-huh, efectivamente. Ignacio, por cierto, nos preguntaban también a través del correo de movilidadrenovable@capitalradio.es, aunque lo ha respondido un poco, si ya tenéis autobuses que se muevan con estos combustibles, lo has comentado, pero no sé si por curiosidad del oyente que es de Murcia, Paco, alguna posibilidad de rutas que estéis operando ya.
Bueno, de momento, en cuanto a biocombustible renovable, está siendo todo pilotos.
Son pruebas.
Pilotos de largo recorrido, o sea, pilotos, pues en el mejor, en menor de los casos, de 6 meses.
Que ya son.
Podemos llamarlo, o sea, son pilotos, pero de alguna forma estables. Y luego, por supuesto, sí tenemos la explotación real, 4 autobuses de hidrógeno, tenemos otros 2 autobuses de biometano que están extendiéndose. Y al final, más de 130 vehículos eléctricos. O sea, nuestra apuesta por la descarbonización de la actividad es total. Y lo que pedimos es esa neutralidad tecnológica que nos permita probar todas y cada una de las opciones que van a permitir descarbonizar la actividad, porque cada una tiene una aplicación en un campo determinado. Ninguna o algunas serán exclusivas. Probablemente la electricidad se circunscribirá muy en entorno urbano, aunque la evolución pueda ir aumentando un poco su radio, pero nunca va a ser posible en un largo recorrido, tanto de mercancías como de viajeros.
Claro, porque... Sí, Ramón.
Sí, que es importante señalar, creo que para que los oyentes lo tengan en mente, que es verdad que todos tenemos volante y neumáticos y vamos por la carretera, sí. Pero un vehículo industrial de los que utiliza Alsa, un vehículo industrial de los que utilizan nuestros afiliados, se compra para que esté funcionando el 95% de su vida. Mientras que los turismos que usamos los particulares, cuando te lo compras al final de su vida útil para ti, ha estado parado el 95% de su vida. Sí. Por lo tanto, no tienen la misma solución. Eso de que no existe la bala de plata es verdad, y no hay la misma solución para unos tipos de utilización de vehículos que para otros.
Uh-huh. Es que además eso, por ejemplo, ¿cuánto... Para terminar, ¿cuánto vale más un camión o un autobús eléctrico, por ejemplo, que uno de combustible? Además de la menos autonomía, claro.
Sí, eso está en continua variación, pero vamos, puedes calcular que 2 veces y media o 3 veces más que un vehículo... Una parte porque ha rebajado el coste del vehículo eléctrico un poquito con el largo del tiempo, y otra parte porque también se han encargado de subir mucho los precios de los vehículos tradicionales.
Pues nos vamos, ponemos punto y final a este Movilidad Renovable con Ignacio Pérez Carasa, con Ramón Valdivia de Alsa y de Asti, como siempre con Inés Cardenal. Muchísimas gracias y hasta el próximo.
Gracias.
Muchas gracias. Gracias.